Bueno, creo que entré demasiado rápido y nos quedan como 5 minutos. Vamos a esperar que se incorporen algunos más y aprovechamos si alguno quiere hacer alguna consulta, tiene una pregunta, hay dudas, hay algo que no funcione. Bueno, yo estoy presumiendo que ustedes me oyen. No, no sé si me oyen. ¿Me oyen?
Sí,
Sí,
profe,
profesor.
lo escuchamos.
Perfecto, perfecto. Ah, bueno, no, entonces, bueno, vamos a esperar. Creo que quedan 5 minutos, puedo estar equivocado. Lo único que les digo es que si hubiere alguna duda, algo que quieran plantear, algo que no esté funcionando en la página de Eva, me avisen, ¿no? Porque yo no me doy cuenta, yo veo lo
Buen día,
que vemos
profe.
día, lo que vemos los profesores y puede no coincidir con lo que ustedes ven. Tengo miedo de que haya demasiado caudal de cosas en cada una de las unidades de Eva, ¿no? Aunque no todas tienen la misma cantidad de materiales. Disponen en todos los casos de videos, de audios. Yo he intentado guardar las grabaciones de estos encuentros, ¿verdad? Y las he puesto solo como audio porque creo que es más práctico, más útil, ¿no? Pesan menos y la podemos poner. Y ustedes pueden escucharla si fuera necesario en cualquier momento. Pero además disponen de otros audios de clase, formuladas, audios y videos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, y también de algunas conferencias o pequeños audios elaborados por otras universidades. O sea que creo que el caudal de información de que disponen es bastante grande, eventualmente hasta excesivo. Pero el propósito de todo esto es simplemente, dado que no tenemos reales posibilidades de intercambio, están muy limitadas, ¿no? Dado que no nos vemos, salvo por estas pantallitas, bueno, darles elementos para que ustedes puedan eventualmente entender lo que leen y eventualmente también, bueno, ver las interpretaciones. Para nada unánime, generalmente discordantes, que sean hechos de esos textos y eventualmente también por qué razón han perdurado, por qué razón todavía hoy se emplean y utilizan, ¿verdad? O se aluden, sobre todo en el ámbito en el que ustedes van a desempeñarse, que tiene que ver con la facultad de formular leyes, de generar instituciones que rijan la vida colectiva, incluso la misma idea de Estado que ustedes vieron aparecer acá en estas especulaciones teóricas y que eventualmente los autores de las mismas nunca los vieron en la vida real de ellos, ¿verdad? Porque no fueron contemporáneos de la formulación de estados nacionales como los que se pudieron ver en algún momento del siglo XX y eventualmente aún perduran. Ellos de alguna manera se anticiparon y justificaron la organización de los grupos humanos en estados y también especularon sobre lo que los haría legítimos y cómo deberían organizarse y dónde debería recaer la facultad de legislar, por ejemplo, y de decidir, ¿verdad? Eso ya lo vieron ustedes en Hobbes y lo están viendo ahora en Locke. Y seguramente vieron que siendo los dos contractualistas, ¿verdad? Se movieron dentro de una especie de esquema de exposición y de razonamiento que es muy próximo, lo que no impide que tengan sustanciales desacuerdos, ¿verdad? A veces los desacuerdos son un poquito menos sustanciales, pero no por eso carecen de importancia. Y en algunos aspectos, esos acuerdos sí, esos desacuerdos, perdón, son sustanciales, ¿no? Y ustedes ya advirtieron uno, ¿verdad? que la construida el gobierno civil o sociedad política, ¿verdad? La autoridad legislativa, lo que vendría a ser el poder soberano de esa entidad artificial que se ha creado, en un caso, Hobbes no puede tener límites porque si no, no sería soberano, es él el que decide, sea un hombre o un colectivo. Y en el caso de Locke, ¿verdad? Sí tiene límites. Y esos límites están fijados, por un lado, por lo que el autor llama ley natural, que es la voluntad de Dios, lo dice específicamente en el texto. Y que había también puesto límites a la libertad individual de cada uno de nosotros antes de que existiera el estado político, ¿verdad? En el estado de naturaleza. Nosotros teníamos límites. ¿Se acuerdan que el estado de naturaleza de Hobbes es una situación o condición en donde cada individuo humano tiene derecho a todo? Entonces tiene plena libertad. No hay ataduras, ¿verdad? Pero eso lo hace potencialmente un estado de guerra y un estado profundamente incómodo, ¿verdad? Y en el caso del autor que están leyendo ahora, ese estado de naturaleza se imagina en un estado de igualdad de los individuos, donde nadie tiene dominio sobre otro individuo, pero todos tienen un límite, y ese límite está fijado por las llamadas leyes naturales que la razón podría conocer. Pero si ustedes avanzaron en la lectura de la obra, habrán visto que en realidad esas leyes de naturaleza pueden no ser del todo claras, y hacer uso de la razón para conocerlas no está al alcance de todos los individuos. No solo porque, bueno, para poder hacerlo tenemos que llegar a ese estadio o etapa donde nos puede autogobernar la razón, que no la tienen los niños ni los adolescentes, y la tienen aquellas personas que tengan algún daño que no les permita hacer un uso pleno de la razón, sino que también tiene la dificultad de que exige un cierto esfuerzo, ¿no? Dedicar un cierto tiempo para poder conocer las leyes naturales correctamente, y esto es un inconveniente que tienen, pero existe, y existen como limitadoras de la capacidad de acción de los individuos, aunque no haya estado, y van a continuar limitando la capacidad de acción de los poderes legislativos una vez construida la sociedad política, el gobierno civil. O sea que la ley de naturaleza va a ser siempre un límite, haya o no haya estado, va a ser un límite para los individuos humanos que viven en estado de naturaleza, y continuará siendo una limitante para los poderes legislativos una vez construidas las entidades estas artificiales, ¿no? Que son las sociedades políticas, o gobiernos civiles, el Estado. ¿Estamos? O sea que yo creo,
profe,
que sí, cómo no.
Que entré a las 11 ahora y no lo quise interrumpir. Quería saber más o menos de qué estaba hablando, porque ya había comenzado y no...
Bueno, estaba simplemente, todavía no empecé, la estaba explicando. Habrán visto, si leyeron ambas obras o las están leyendo, que los modelos de razonamiento y exposición del autor previo, de estos dos contractualistas que ustedes están leyendo, son muy semejantes. Eso no quiere decir que no tengan desacuerdos muy importantes. Y los desacuerdos más visibles tienen que ver con lo que acabamos de señalar. Esto es, para Hobbes, el poder soberano es el decisor último, y sin él no existe capacidad de decidir, no existe posibilidad de actuar colectivamente, ¿verdad? A través del artificio llamado Estado. Para Locke, el poder soberano tiene características que se asemejan y funciones emparentadas con lo que Hobbes presentó, pero tiene límites, porque está atado por la ley de naturaleza, que ata a los individuos cuando no hay Estado, y que ata a los poderes legislativos, esto es, a los poderes soberanos, una vez que hemos construido el gobierno civil la sociedad política, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay una diferencia importante, ¿verdad? Lo que va sin mencionarlo, ya les dije, a Hobbes nunca, no lo va a mencionar, en muchos pasajes de su ensayo, va a cuestionar la racionalidad o racionalidad de un tipo de contrato como el que Hobbes formuló en el Leviatán, justamente porque es ilimitado el poder del soberano. Y el poder del soberano que Locke imagina está atado. Y una de las ataduras, la más grande, la más notoria, ¿verdad?, es la ley de naturaleza, que en el caso de Locke es voluntad de Dios. Y en el caso de Hobbes no puede existir, ¿verdad? Dios no se ocupa de las vidas políticas de los seres humanos. Son los seres humanos las que fijan las reglas de la convivencia humana. Pero hay otra limitante, que no es que Hobbes no la tuviera presente, pero está formulada eventualmente con un matiz que la hace más obligación mayor, si ustedes quieren, en Locke, ¿verdad? Y es que el poder soberano, el poder legislativo, nos va a decir Locke, tiene que cumplir una función. Nosotros lo creamos para algo, y ese algo, resumido burdamente, se habrán advertido que el autor, por propiedad, entiende un concepto amplio, dice que el propósito de la creación del Estado y de la generación de, o delegación por representación, un cuerpo que puede ser, como vamos a ver, dedica un capítulo, ¿no? También Locke, analizar las formas de gobierno posibles, ese poder soberano tiene un propósito que es la preservación de la propiedad, ¿verdad? O sea que hay allí una limitación. Solo puede actuar preservando la propiedad y de alguna manera, como generador y protector del bien común. ¿Estamos? O sea que tenemos dos ataduras quizá, una que no estaba en Hobbes por ningún lado, la llamada ley natural, ley de naturaleza, que tiene en Locke claramente un origen, como se dice, sobrehumano, ¿verdad? Yo les dije que Locke fue cristiano, pero cristiano disidente de una de las más pequeñas corrientes del protestantismo. En Inglaterra no perteneció a la religión más poderosa en Inglaterra en épocas de la monarquía absoluta, que era el anglicanismo, ¿no?, de la cual el rey era la cabeza. Y ustedes saben, y lo dije, que uno de los textos famosos de Locke son unas cartas sobre la tolerancia, ¿verdad?, donde Locke intenta formular algunos principios que permitan apaciguar las guerras religiosas y que permitan desarrollar una tolerancia respecto a las diversas maneras de creer en una divinidad sobrehumana y en tener ritos religiosos. Pero que de esos criterios de tolerancia de Locke para pacificar los ánimos, hay dos grupos que van a estar excluidos expresamente, ¿no? Así como ya estaban excluidos, ¿se acuerdan? En aquellas disposiciones que Hitrodeo dice que tenían los habitantes de Utopía. Una son los católicos, porque obedecen a un soberano. No se puede tener dos soberanos, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes por Hobbes. Y los católicos, el nombre mismo lo dice, son una comunidad que tiene un soberano que no es inglés, o que está fuera de Inglaterra, que son fuente de conflicto permanente y de deslealtad al Estado. Y los segundos son los ateos. Expresamente, ya estaba dicho, ¿verdad? En la utopía de Moro reaparece en Locke. Aquellos que no creen en una entidad superior, en una vida después de la muerte, y que el mal será castigado con el infierno y el bien premiado con el paraíso, eventualmente no van a ser leales a la autoridad política y por tanto debían excluirse. Y en eso Locke tuvo éxito, no porque él los convenciera a los ingleses, sino que los ingleses ya estaban convencidos en medio de esta guerra religiosa. Y desde el siglo XVII, finales del siglo XVII, y hasta muy entrado el siglo XIX, casi el XX, en Inglaterra no estaba admitido, o no estuvo admitido, el acceso a cargos públicos de los católicos. y tampoco de los judíos, ¿verdad? O sea, había exclusiones, y en algún momento fueron mayores, había que ser anglicano para tener cargos públicos, ¿no? Después se toleró eventualmente que otros protestantes pudieran ejercer cargos públicos, pero la exclusión de los católicos y los judíos se prolongó hasta entrado el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Bien, yo creo, no sé, a ver, Julián, vos te debes acordar mejor que yo. Habíamos considerado el tema de la propiedad en Locke, ¿no? Habíamos señalado que el término propiedad aparece a lo largo de toda la obra de Locke en un modo mucho mayor que en las obras previas, pero que aparece con un sentido eventualmente más abarcativo del sentido en que ustedes generalmente usan el término propiedad hoy, ¿se acuerdan? Porque éramos propietarios de nuestro cuerpo, de nuestros derechos, de nuestra salud, pero también de los bienes, ¿no? Y si no me equivoco, si me equivoco me lo tienen que decir porque ya no me acuerdo, nosotros habíamos analizado, por lo menos muy rápidamente, en la última reunión, lo que Locke dice respecto a la propiedad en el capítulo 5 de la obra, ¿verdad? En donde se dedica a explicarnos cómo es posible la apropiación privada del bien común, que es la naturaleza y la tierra. ¿Estamos? Y habíamos dicho que esto no era una mera discusión teórica, como muchos de los contenidos de los libros que ustedes están leyendo. No era una mera especulación filosófica o argumentación racional, sino que era una participación, si ustedes quieren, en medio de una disputa que era incluso virulenta en los tiempos en que ellos redactaron estas obras. Nosotros hicimos alusión a que en el medio del conflicto de la Guerra Civil Inglesa, a mediados del siglo XVII, esto es unos 30 o 40 años antes de que Locke publicara, perdón, el segundo tratado, hubo una fracción del bando militar parlamentario, pequeña en número, pero muy radical en sus ambiciones, que discutió la propiedad privada de los bienes. Y ustedes habían visto ya en la Utopía de Moro la manifestación de la apropiación privada de la tierra y de bienes que habían sido comunes en la época previa, en los siglos previos al XVI. ¿Se acuerdan? El cercamiento de los campos, la multiplicación de las ovejas, que ya estaban esbozadas y analizadas en la Utopía de Moro. Bien, esto continuó y en el medio de los conflictos del siglo XVII hubo una fracción del bando militar vencedor que reclamó la comunidad de bienes y no la reclamó meramente mediante manifiestos. De hecho, aunque nosotros no nos vamos a ocupar de ellas, hay buenos motivos para suponer que muchas de las formas de organización democráticas que el siglo XX ha pretendido realizar tienen su origen justamente en este pequeño bando no victorioso que se hizo manifiesto en el medio de los conflictos civiles ingleses del siglo XVII y que publicó manifiestos, ¿verdad?, donde reclamó, por ejemplo, el derecho de participación de todos en las decisiones políticas de la comunidad, con un nivel de radicalidad que no vemos aparecer en el Tratado de Locke, sin perjuicio de que en las circunstancias en que el tratado había comenzado a ser redactado, en el Tratado de Locke sí hay algunos elementos radicales, también las había en el de Hobbes, ¿verdad? Y algunos los mencionamos. En particular, uno que creo recordar que Julián mencionó, y es que Locke se esmera, aunque en algún pasaje va a decir de que probablemente si los gobernantes actúan con prudencia, nosotros no vayamos a tener que recurrir a ello, lo que podemos llamar el derecho a la resistencia. ¿Se acuerdan? Creo que Julián les mencionó en la reunión pasada que Locke va a dar argumentos y se va a ocupar en varios pasajes de sostener que tenemos que resistir, y tenemos derecho a hacerlo. Yo dije que a menudo el autor utiliza la expresión que hay circunstancias en que cabe clamar al cielo, porque no existen ya mecanismos acordados para resolución de conflictos, ¿verdad? Y frente a la imposición ilegal, que es forzada, la fuerza, le cabe a los miembros de la comunidad política oponer la fuerza. Esto es, oponer a una acción que quiere imponerse mediante mecanismos de fuerza, una fuerza contraria que la destruya, la haga impotente y la controle. Bueno, vamos a volver sobre esto. Pero creo que estábamos, o habíamos visto ya, me dicen si no, lo que Locke tiene para decirnos en ese capítulo 5, que es tan importante, sobre la propiedad y cómo la justifica, cómo justifica la apropiación de la naturaleza que Dios habría dado a los seres humanos en conjunto, como bien común, desde un punto de vista privado. Y habíamos visto que allí había una justificación que se basaba en última instancia en cierta idea de trabajo, que también se iba a ser recientemente compleja, y habíamos visto que se presumía entonces un consentimiento. ¿Se acuerdan del papel del consentimiento para Locke, que va a reaparecer a lo largo de toda la obra y que es legitimador de acciones y de decisiones, ¿verdad? Y que lo presupone en el caso de la propiedad, por razones que no voy a reiterar porque ya las explicaron, y creo que Julián lo hizo también, ¿verdad? Y eso vale para la apropiación de los frutos y vale también para lo que era eventualmente la herramienta de producción más importante en la época en que Locke estaba vivo, que es la propiedad de la tierra, ¿verdad? Pero se acuerdan que en la narración que hace Locke de los orígenes de la propiedad hay una barrera, hay un límite que va a estar vigente durante un tiempo eventualmente prolongado, ¿verdad? Que tiene que ver con el que no se echen a perder los frutos y que no se acapare más tierra de la que uno puede hacer producir. De hecho, habían visto ustedes aparecer también en la argumentación loquiana un segundo argumento que ya no deriva, que ya tiene relación, perdón, con el trabajo, pero que se suma, si ustedes quieren, ¿no? A este argumento básico de que todo esfuerzo humano es trabajo, toda modificación, toda resta o todo agregado que hagamos a la naturaleza es trabajo y por tanto como es obra de nuestro cuerpo, que es propiedad nuestra, nuestra propiedad. Y deberíamos legítimamente sostener que esto es así si se respeta el principio cláusula de que no acaparemos y por tanto afectemos la vida o sobrevida de los demás, porque se acuerdan que una diferencia grande que había habido entre Hobbes y Locke es que Hobbes decía o sostenía de alguna manera, para usar un discurso burdo, que cada individuo es un egoísta radical, y Locke sostenía que cada individuo es egoísta, pero que comprende también o se preocupa por la supervivencia y preservación de los demás seres humanos en la medida en que ello sea posible. Esto es, en que esto no afecte de manera muy dañina a la sobrevida de cada uno, ¿verdad? O sea, Locke abre un espacio para una posibilidad de, como se dice, de colaboración, de vida eventualmente no de competencia exclusiva, que en Hobbes estaba radicalmente eliminada. Eso creo que quedó claro. Bien, en esta narración originaria de la propiedad, ¿verdad? Y de sus límites, apareció también un elemento de productividad que difería en los seres humanos en cuanto a la capacidad productiva, pero es una especie de argumento que después pasará a llamarse, ya en el siglo XIX y con otras especulaciones filosóficas, utilitarista. Esto es, Dios no puede haber querido dar la naturaleza a los hombres para que permaneciera baldía e improductiva, sino que para que se multiplicaran los bienes, ¿no? Y eso es lo que hace eventualmente que también debamos admitir los beneficios que surgen de la apropiación privada de la naturaleza, sobre todo cuando esta asociación, esta apropiación, la realizan individuos que tienen mayor capacidad de producir. No todos. Sí, perdón.
Disculpe que lo interrumpa. Y creo que también nombraba o mencionaba ahí que había dado la tierra para la supervivencia de los individuos.
Claro, para la supervivencia de todos los individuos, y de alguna manera los seres humanos son los dueños de la naturaleza, ¿verdad? De los vegetales y de los animales. Hay una jerarquía allí, que yo les dije que tenían que verla a la luz eventualmente de aquel texto que leyeron en la unidad 1, que habla de lo que la filosofía política a veces inadvertidamente impuso como concepciones de sentido común de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Claro, y también esta que yo les digo, ¿no? El productivismo, que puede hoy en día ser un problema desde el punto de vista de la preservación de la naturaleza y del ambiente, y que puede tener consecuencias negativas sobre la supervivencia de los humanos, estaba admitido como un bien, eventualmente, ¿no? Alguno de estos textos que ustedes están leyendo, concretamente en el de Locke. Los salvajes, los incivilizados americanos, eso que Locke nos presenta a menudo como personas que viven en territorios básicamente desiertos o vacíos, también, ¿verdad?, eventualmente habilitarían que los más hacendosos europeos se apoderaran de sus territorios e impusieran allí sus criterios de propiedad, justamente porque, bueno, el propósito por el cual Dios dio la naturaleza a los hombres tiene que haber sido el que se multipliquen los bienes y no el que queden, en fin, sin multiplicarse, ¿verdad? Ustedes ya descubrieron, no necesito yo analizarlo, que en Locke hay, pero ya la habían visto esbozada en autores previos, notoriamente, por los utopianos, en el libro de Moro. En Locke hay una clara, no sé cómo se puede decir, legitimación de la expansión colonial europea en áreas que, a juicio del autor, están relativamente poco pobladas o están desiertas y tierras baldías, y, ¿verdad?, y donde, no habiendo los criterios de propiedad vigentes en Europa, bueno, bien podrían trasladarse desde América. O sea, hay una justificación de la apropiación del resto de los continentes, ¿verdad? Que, por otra parte, no por disposición de Locke, ni porque se le hubiera ocurrido a Locke, van a adoptar los colonizadores durante los siglos en donde ya estos autores estaban bien muertos, ¿no? En los siglos XVIII, XIX y hasta XX, para justificar justamente, ¿no?, el desplazamiento de población, la apropiación de territorio, eventualmente el desplazamiento de las poblaciones que allí habitaban y ¿cómo se puede decir?, y la ausencia de respeto por los criterios que estas poblaciones no europeas tenían en sus relaciones con la naturaleza, ¿verdad? No se necesita haber leído mucho para darse cuenta, al leer muchas de estas obras, que estas obras dieron pie, pues pueden servir de argumento, de hecho se han usado, ¿verdad?, para justificar la apropiación de la entera naturaleza, por ejemplo, y el propio Locke les dice, ¿se acuerdan? Hay irracionales, hay dísculos, hay subversivos en Inglaterra que discuten la legitimidad de la apropiación privada de la tierra, que era lo más problemático porque era la base de la producción y sobrevivencia de los seres humanos. Pero cuando lo hacen, actúan irreflexivamente, actúan como irracionales, ¿verdad? Porque además tienen donde irse a hacerse propietarios y aplicar su capacidad de trabajar,
¿eh? Creo que, sí, profe, creo que eso se vinculaba con que le dábamos valor a cosas que no eran necesariamente, o bueno, que no referían con ese valor, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ese es el mecanismo que, a juicio de Locke, de manera legítima, porque lo consentimos, rompió aquella instancia de equilibrio que Locke imagina que debió estar vigente durante una larga etapa. Porque cuando fue posible asignar valor a cosas que no tienen valor de uso y se pueden acumular sin pérdida y sin daño, el mecanismo del equilibrio, que preservaba bienes, tanto frutos como la tierra, para otros habitantes humanos de la tierra, ya no siguió vigente. Y la distinta capacidad de trabajo de los seres humanos eventualmente se pudo explotar en toda su magnitud. Algunos fueron más capaces de producir y por tanto pudieron acumular eventualmente más de esos bienes que no tienen valor de uso, pero que pueden acumularse sin daño, ¿verdad? Y en la medida, porque lo que para Locke en esta fase lo que justificaría, además de la legitimidad del origen, que tiene que ver con el consentimiento, esta posibilidad de una acumulación ya ilimitada de bienes, es el que sea juicio de Locke, así habría mayor productividad eventualmente, ¿no? Mayor productividad. Entonces también el criterio de la utilidad empieza a apoyar la desigualdad. En la narración del capítulo 5, para terminar con esto, porque tenemos que seguir adelante, comienza describiéndonos una situación de igualdad natural inicial, que respalda y segunda en el relato del Génesis, para llegar a lo que podríamos ser, suponer que es la visión que Locke tiene de lo que ocurre en la Inglaterra del siglo XVII, ¿no? Una situación de profunda desigualdad en lo que respecta a la propiedad, ¿verdad? Pero para Locke esto es legítimo, porque es fruto de un consentimiento que se dio al convenir todos en asignar valor a esos objetos que no se echan a perder, que carecen de valor de uso, ¿verdad? Entonces, esta desigualdad a la que hemos llegado es productiva y provechosa, como es productivo y provechoso el despojo de la naturaleza americana, por decirlo de otra manera, porque multiplica bienes, ¿no? Y por otro lado, está legitimada porque fue consentida, ¿verdad? Y bien, inmediatamente voy a ir muy rápido. No sé, Julián, si vos querés.
Arturo, sí, no, solamente un comentario. Yo no estuve el lunes, no sé bien qué trabajaron, pero dos comentarios que me parece que pueden ser interesantes para pensar este asunto de la propiedad en Locke. Lo primero es que, de alguna manera, si ustedes ven el relato que él hace, la manera en que presenta las cosas, perfila un... ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en Hobbes hay algo así como una especie de psicología humana o antropología que presenta al hombre como una especie de máquina o mecanismo que desea cosas permanentemente, ¿no? Esa sería más o menos la imagen de hombre que tiene Hobbes. Bueno, si uno lee el capítulo 5 de Locke, básicamente es una psicología humana o una antropología humana, una concepción de hombre propietario, ¿no? Lo que está perfilando acá es un propietario. Esto es, alguien que intenta acumular riqueza, acumular propiedades, posesiones externas, que al mismo tiempo tiene que respetar eventualmente las propiedades de los demás, algo que no estaba en el caso de Hobbes, claramente. Pero fundamentalmente este hombre que presenta Locke está naturalmente llamado a producir, como decía Arturo, ¿no? Hay una cuestión acá del productivismo, de la productividad, asociada a la naturaleza humana, y justamente, por así decir, reduce todos los valores humanos a la producción, ¿no? Al esfuerzo y a la acumulación, a la transformación de la naturaleza, de modo que eso que se transforma pase a ser posesión suya. No hay mucho espacio acá para ser irracional buscando, por ejemplo, otro tipo de motivos o de valoraciones que van más allá de la propiedad en ese sentido. Insisto, la idea de racionalidad natural lleva necesariamente a un individuo que acumula cosas legítimamente ahora, ¿no? A diferencia de Hobbes. Y el otro punto que me parece importante, porque esto, digamos, entronca también con esta idea de productividad e incluso esto que decía Arturo recién, ¿no? De cómo la razón occidental de alguna manera también es tributaria de esta idea y cómo también eso sirvió para legitimar ciertos discursos colonizadores incluso, ¿no? Ir a hacer que esos otros pueblos no racionales comprendieran la racionalidad natural del hombre a partir de la idea de progreso, la idea de civilización, un poco más acá en el tiempo incluso la idea de desarrollo, ¿no? Desarrollo entendido como acumulación, digamos, de objetos que tienen un valor monetario, eventualmente. Recuerden que la moneda, ¿no? O estos objetos de intercambio que nos presenta Locke están ya en el estado de naturaleza. O sea, sin estado incluso habría moneda, o algo parecido que cumple esa función de intercambio. Y lo otro, aparejado a esta idea de productividad, también aparece podríamos decir, rudimentos o gérmenes de una idea bastante contemporánea. Digo, esta discusión entre el productivismo y pensar incluso los límites naturales de esa idea y toda esta discusión incluso de preguntas más filosóficas, de qué hacemos acá, para qué estamos en este mundo, además de producir cosas. Bueno, además de eso, hay otro discurso que tiene mucha actualidad, mucha vigencia, que está también en discusión hoy, que aparece ya, digo, rudimentariamente en este planteo de Locke, que es esto de el trabajo como sinónimo de esfuerzo y eventualmente como sinónimo del mérito, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado esta idea de la meritocracia, y bueno, por supuesto que Locke no lo desarrolla así, pero sí nos dice en algún pasaje que justamente la desigual distribución de riquezas, de propiedad entre los hombres, tiene que ver con la desigual propensión y el desigual uso de la razón productivista, de la que hablábamos, pero también del desigual esfuerzo, o del desigual trabajo que estos hombres colocan en lo que hacen, en lo que producen. Entonces hay hombres que se van a esforzar más que otros, y por lo tanto también de allí se deriva un mérito desigual para tener cosas, para acumular cosas. Bueno, esta idea de meritocracia estaba hoy bastante en discusión, pero básicamente todas, de alguna manera, todas las teorías meritocráticas de la distribución de bienes en la sociedad, bueno, vuelven de alguna manera a este principio, ¿no? Quien tiene mucho, se supone que tiene mucho porque tuvo un mérito previo que tiene que ver con la cantidad de esfuerzo y de trabajo que puso, que colocó en esa acumulación de cosas. En buena medida es una ficción también, ¿no? Y habría que podríamos volver a arar y demás, pero bueno, es una ficción muy eficiente también, muy, muy efectiva, en el sentido de que de alguna manera sigue teniendo vigencia y sigue legitimando, justificando algunas desigualdades, incluso bastante pronunciadas, ¿no? Radicales entre unos y otros. Nada, esos dos me parece que el discurso de la productividad y el discurso de la meritocracia, que muchas veces van asociados, uno lo podría rastrearlos efectivamente en Locke, y siguen siendo cuestiones hoy en debate y todavía resueltas en algún sentido, ¿no?
Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Porque vamos a dar por suficientemente. Yo creo que puse cosas en ¿cómo se llama? En el foro, y tienen materiales complementarios, por supuesto, siempre insuficientes, porque hay un torrente desde hace siglos de obras interpretativas del escrito de Locke, y también de la propiedad, ¿verdad? Y el papel de la propiedad y el sentido y la relación que eventualmente la especulación teórica de Locke podría haber tenido con episodios de las transformaciones técnicas, económicas, eventualmente de la expansión colonial europea y demás, ¿verdad? Que bueno, es muy, muy, muy vasta la discusión, y no pretendemos ni zanjarla ni en las actuales circunstancias. Pero bueno, pero ustedes eventualmente algunas de ellas las pueden percibir, y muy bien puso el ejemplo de la idea de meritocracia, que es objeto de referencia y discusión y importantes obras en este año mismo, el año pasado, ¿verdad? Y su relación con estos puntos de vista de Locke. Y también podemos volver a decirles que si leyeron el texto introductorio del autor francés que escribía una historia de la filosofía política, que presta atención a la relación que los humanos formularon teóricamente que tendrían con el resto de la naturaleza, y que se relaciona con, por ejemplo, el problema del ambiente, tal como se formula en el siglo XXI, bueno, podrán ver que lo que Locke tiene para decirnos, eventualmente bueno, podemos intuir que tiene consecuencias, ¿verdad? Justamente en eso que el libro de filosofía política quería analizar, ¿verdad? Bien, en todo caso, lo que importa subrayar, si leyeron el capítulo 5, es que partiendo de una situación de común usufructo de naturaleza, Locke dice que terminamos en el siglo XVII y posteriormente en una situación justificada, legítima, consentida, de igualdad radical. ¿Eh?
Profesor.
Perdón, de desigualdad radical. Sí, perdón.
No, perdón que le interrumpa, pero antes de que avance, tenía una pregunta sobre lo anterior que estaba hablando Julián también. Cuando hablamos de que Locke esté fundamentándose en esa ley natural y con argumentos un tanto metafísicos, por ejemplo, cuando una persona obviamente agredía a otra, entonces digamos que, no sé si el Estado, porque no sé si habla de Estado como tal, pero tiene que intervenir para que el hombre no se desvíe de esa ley natural. ¿Se puede decir que cuando él habla de que no se puede acumular demasiado en detrimento de otros, porque iría contra esa ley natural, y si bien hay abundancia con ese mismo argumento metafísico, se puede decir que él justificaría también una intervención ahí cuando haya alguien que acumule demasiado, claro, o cuando los bienes...
Sí. No es el Estado. El Estado de naturaleza no es el Estado, es cada uno de nosotros, ¿no? Nos correspondería a cada uno de nosotros, si hacemos y actuamos como debemos actuar para que la ley natural se respete, corregir al desaforado, al que está poniendo, porque se está declarando el estado de guerra respecto a otros, ¿no? Les está quitando la posibilidad de la sobrevida. Por supuesto que cuando se genera la sociedad civil o política, eso también va a tener que actuar, porque se acuerdan que la condición o el propósito por el que creamos la sociedad política, y también el límite de su poder legislativo, es el de respetar y hacer respetar la ley de naturaleza. Lo que pasa es que los seres humanos, en alguna etapa, ya hemos consentido, incluso antes, ¿no?, eventualmente, de que aparezca la sociedad, el gobierno civil y político, hemos consentido grados de desigualdad crecientes, ¿no?, que son legítimos porque, como ya les dijo el autor en la narración, todos nosotros le asignamos valor, ¿verdad? Y aspiramos a acumular, o lo hacemos y usamos en los intercambios esas piezas que no se echan a perder y carecen de utilidad. No me las puedo comer, no resultan alimenticias, ¿verdad? Pero puedo necesitarlas para acceder a los alimentos. Y aunque eso no está analizado en detalle, allí sí se abre ya una, ¿cómo se dice?, una puerta para el acrecentamiento, para la rotura del equilibrio que alguna vez hubo. Y ese desequilibrio es un desequilibrio legítimo que responde a que nosotros lo aceptamos. Claro, ¿no? Imagina que esta situación siempre va a encontrar espacios donde los seres humanos que carezcan de propiedad la pasen a tener, ¿no? Porque ya les dije, describe eventualmente los territorios de colonización europeos como espacios semidesiertos o vacíos. Hay mucho lugar. Locke no se plantea el problema que yo les dije, que intuyó Hobbes como una situación aterradora, ¿se acuerdan? Y es que la sobrepoblación de humanos en la Tierra no deje espacio para poder satisfacer las pasiones de todos y cada uno, ni para generar leviatanes que pongan el orden, y entonces solo nos quede a nosotros la posibilidad de matarnos los unos a los otros hasta que hayamos logrado reducir el número de los humanos, y entonces sí podemos eventualmente crear leviatanes y aspirar a una vida un poco más segura, tranquila y con mayores comodidades. Para Locke, esa es la situación eventualmente de que existan irracionales que no admitan los criterios de propiedad vigentes, tendría una solución sencilla, ¿no? Mandarlos a otro lugar. Y es lo que hicieron, pero no porque a Locke se le ocurriera, ¿eh? Simplemente Locke lo formuló, de algún modo justificó teóricamente. Mandarlos a Australia, mandarlos al norte de los Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos de América, o a otros lugares, ¿verdad? Simplemente en donde no había población europea y que además suelen ser descritos como espacios semi vacíos. ¿Estamos? Pero bueno, esto es tan
Arturo,
solo...
perdón, sí. No sé que yo, para, no te quiero interrumpir, pero me parece es importante recalcar algo aparte de la pregunta que decía Juliano. Tengan en cuenta que todo esto sucede dentro del estado de naturaleza. tanto la idea de propiedad, las vías por las cuales se puede adquirir legítimamente posesiones, como la desigualdad en la distribución de esas posesiones. Todo esto es dentro del estado de naturaleza, todavía no hay estado. Y en realidad habría que pensar un poco en cuál es la operación teórica y discursiva y hasta política de intervención que está haciendo Locke en este ensayo. Es contrafáctico lo que él está planteando. Todo esto no necesariamente ha sucedido de este modo, o en todo caso ya ha sucedido. Por lo tanto, un poco apuntando a la pregunta que dice Juliano, nunca en la actualidad, digamos, por lo menos desde que existe el Estado, no tenemos ningún derecho, por ley natural, a intentar redistribuir de otra forma la propiedad. La distribución de la propiedad, desde que apareció el dinero, o el tipo de intercambios que propone Locke, desde ese momento no hay más posibilidad de acumulación ilegítima. Porque justamente el dinero sirve como objeto, o como acuerdo tácito, digamos, de intercambio que permite que las cosas no se echen a perder. Entonces, nadie que acumula, siempre por vías legítimas, siempre que no sea a partir del robo, por ejemplo, o de alguna irracionalidad, bueno, cualquier acumulación sería legítima y racional, ya que mediante el dinero, o mediante la aparición del dinero, eso que se acumula no se echaría a perder, ¿no? Ese es el supuesto que está de fondo en Locke. Entonces, esto va a servir también para justificar la idea de que el Estado, cuando aparezca la sociedad política, o sea, ninguno de nosotros dentro del estado de naturaleza, desde que aparece el dinero o el intercambio, pero tampoco, pero después, una vez que ya aparece el Estado, tampoco va a existir ninguna posibilidad de redistribución o de discusión o de aplicación de la ley natural legítima que vaya hacia esta posibilidad de discutir la pertenencia o la acumulación de cosas que tiene cada individuo, incluso cuando esa acumulación sea extremadamente desigual.
Claro, está perfecto, por ahí va mi duda. Gracias.
¿Se entiende? Esto es importante porque recuerden que el punto final del capítulo del estado de naturaleza, para cuando termina el estado de naturaleza, ya hay desigualdades, y son desigualdades legítimas. ¿Está? Eso es importante.
Ahí está.
¿Sí? Si el estado de naturaleza viene intrínseco, viene en cada uno, ¿no? Es nuestro estado, porque no está formado un estado como tal, viene siendo el estado de naturaleza. Si algún individuo está enriqueciéndose o siendo de alguna manera desigual y no existe un estado como tal regulador, nosotros, los demás, seríamos los que estaríamos encargados o encomendados de regular eso, o sería él internamente, ¿cómo sea?
Bueno, no, a ver, en tanto racionales, todos los individuos deberíamos reconocer y cumplir la ley de naturaleza, pero resulta que los seres humanos tenemos ciertas pasiones egoístas, ¿no? Y no obedecemos fácilmente lo que la razón nos dice, eso por un lado, y por otro lado, en el estado de naturaleza, todos los seres humanos estamos comprometidos de algún modo a hacer que las leyes de naturaleza se cumplan. Así que los dos mecanismos deberían actuar, ¿no? Tanto el individuo, con su razón, respetar la ley natural, como los otros, que si lo ven apartarse de la razón, actuar irracionalmente y eventualmente afectar la vida de otros, tendríamos que castigarlos, sancionarlos. Nos corresponde a los dos, en ausencia del Estado. Y por supuesto, no todos los seres humanos viven en estados, ¿eh? Una vez que se generan los estados, Locke imagina que esto es una especie de fenómeno, ¿verdad?, que va a producir en cadena la aparición de otros estados. Pero Locke admite que siempre va a haber individuos, puede haberlos. De hecho, dice que los hay, que no están en ningún, o no formaron, porque consintieron en general, ningún gobierno civil, ¿verdad? Que están en estado de naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que esos individuos frente a los estados son impotentes, ¿no? Los estados justamente se crearon para, como había dicho ya Hobbes, para generar algo que tiene mucho más fuerza y mete mucho más miedo. Pero por supuesto que Locke imagina que contemporáneamente al momento en que él está escribiendo el segundo tratado sobre el gobierno civil, hay individuos que están en estado de naturaleza, y fundamentalmente los ejemplos que ponen son de América, ¿verdad? Que no conoce, conoce a través de los libros de los viajeros, ¿no? Y de los relatos de la colonización y de la conquista. Así que en el estado de naturaleza no existe ningún mecanismo para corregir eventuales apartamientos de la ley natural que la conducta de cada uno de nosotros en tanto racionales y el compromiso de todos para que la ley de naturaleza predomine. Pero lo que nos va a decir rápidamente, y ya lo sabe el autor, es que hay que salir del estado de naturaleza. Vamos a tener que ir muy rápido. Primero él se va a ocupar del poder paternal porque le interesa mostrar con más detenimiento que el poder de los padres, el poder paternal, no puede ser el origen y no tienen la misma latitud, las mismas funciones que el poder político, ¿verdad? Tiene un propósito muy concreto, tiene un límite, o más de un límite es temporal, se debe cumplir mientras uno tenga menores de edad a su cargo, pero no más allá de ese momento, ¿verdad? Y tiene un propósito, que es la procreación y preservación de los hijos. ¿Estamos? Por tanto, el padre no legisla, no puede aplicar castigos que condenen a alguien a la muerte, ¿verdad? De hecho, nuestros hijos nacen libres, no pueden usufructuarlo plenamente justamente porque no tienen pleno uso de la razón. ¿Estamos? Pero van a poder actuar en algún momento como los demás hombres, de acuerdo con su propia voluntad, ¿verdad? Y por justamente la función de los padres es ampararlos en la etapa en que no tienen el dominio de la razón y eventualmente capacitarlos mediante la instrucción. O sea, los padres tienen, ¿verdad?, la función de ser guardianes de sus hijos. ¿Estamos? Tienen responsabilidades, ambos, padre y madre, que es alimentarlos y educarlos. Y es un mandato, empero, provisional. ¿Estamos? Que no puede afectar ni la vida ni las propiedades de los hijos. ¿Estamos? Ni afectar su libertad, que van a poder usufructuar plenamente cuando alcancen la madurez. ¿Estamos? Tienen que educar a sus hijos, mantenerlos. Es una obligación inherente, ¿verdad? Y solo pueden castigarlos para esa función, pero esos castigos tienen límites. ¿Estamos? No puede estar en el origen de... Esto le ocupa tanto tiempo, entre otras cosas, porque es un argumento contra Filmer, ¿verdad? Y la vinculación tradicional, que por otra parte pervivió. No sé, ¿alguno de ustedes leyó alguna vez La Estrella del Sur, el diario que los ocupantes ingleses de Montevideo publicaron acá? El primer impreso periódico que se publicó en la ciudad en que ustedes viven, la pueden leer, hoy está gratuitamente disponible en internet, en muchos lados, y van a ver allí en una edición bilingüe cómo los ocupantes ingleses de la ciudad de Montevideo proponían que los habitantes de Montevideo juraran lealtad al rey inglés, que era un buen padre, a diferencia del español o del francés, que está descrito como un sátrapa, en muy malos términos. En cambio, el rey inglés está descrito con todos los buenos rasgos de un buen padre de familia. Bien, contra la idea de asociar el poder político a la noción de la paternidad, es la razón por la cual, Locke se detiene tanto en el capítulo 6 y también en el 7, donde se ocupa de explicarnos cómo la unión entre el hombre y la mujer es natural y eventualmente los magistrados, dentro y fuera, en el estado de naturaleza, donde no los hay, pero sí hay matrimonios, y dentro del estado, donde hay matrimonios y autoridades y magistrados, en realidad no debería intervenir. Y incluso da argumentos a favor del divorcio, que pueden haber llamado la atención a más de uno de ustedes, ¿verdad? Y hay otras formas de asociación que analiza que no son políticas, que no son políticas y que van a continuar existiendo en el estado de naturaleza. La función o la asociación llamada gobierno civil o sociedad política es una muy especial, ¿eh? Y tiene facultades que no tienen ninguna de las otras asociaciones. ¿Se acuerdan? Una de ellas era el poder de legislar y de castigar, inclusive quitando la vida, y la otra es el poder, o la facultad, perdón, de hacer la guerra y la paz. Pero esto que llamamos Estado, ¿verdad? Solo puede generarse por el consentimiento de quienes van a ser miembros de ese Estado. ¿Estamos? Por supuesto que en este capítulo también va al pasar a dar argumentos en contra de las formas de monarquía absoluta que había eventualmente defendido el autor que ustedes leyeron previamente, y va a sostener que lo que saca a los hombres del estado de naturaleza y los pone en un estado político, gobierno, con gobierno civil o una sociedad política, es, ya lo había dicho antes, el establecimiento de un juez terrenal con autoridad para decidir todas las controversias y para castigar, perdón, las amenazas que puedan afectar a cualquier miembro del Estado. Esta idea de alguien a quien apelar, un juez común, que es lo que implicaría apartarse del Estado de naturaleza para meterse en el Estado como sociedad política, es la que él sostiene y solo puede originarse en el consentimiento, ¿verdad? Porque en el estado de naturaleza, ¿se acuerdan? No tenemos un juez común. Cada uno de nosotros es juez y eso tiene consecuencias que él ya había analizado como peliagudas. ¿Estamos? Así que, ¿cuál es el origen de las sociedades políticas? Bueno, eso mismo, la renuncia, ¿verdad? O privación de la libertad natural y el sometimiento a ataduras generadas en la sociedad civil mediante un acuerdo con otros hombres según el cual todos se unen formando una comunidad a fin de convivir los unos con los otros de una manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades y mejor protegidos contra quienes no forman parte de la comunidad. O sea que la comunidad es un escudo contra los que están afuera. Es muy cercano, es el mismo modelo de la figura del Leviatán de Hobbes, sin perjuicio de que, como vamos a ver, el poder soberano tiene límites que no puede tener, según sostiene Hobbes. Y que cuando cualquier número de hombres, ¿verdad?, da consentimiento para formar este tipo de comunidades, bueno, ha hecho lo mismo que Hobbes nos contó que había hecho, ¿no? Un cuerpo que actúa corporativamente y para poder actuar juntos, lo que hace actuar a una comunidad es el consentimiento de los individuos que la integran. Y es necesario que todo cuerpo, creo que esto ya se los había leído, ¿no?, se mueva en una sola dirección. Pero esto ya lo vieron también en Hobbes, ¿verdad? Por lo cual resulta necesario, ¿verdad?, que el cuerpo se mueva, y Locke formula de esta manera, hacia donde lo lleve la fuerza mayor, es decir, el consenso de la mayoría. ¿Verdad? Cada uno está obligado por consentimiento a someterse al parecer de la mayoría. Es la mayoría la que decide. En la mayoría va a radicar la facultad de decir, vamos a ver que la va a delegar en representantes, ¿verdad? ¿Estamos? Y al hacer esto, nos ponemos todos bajo la obligación de ser miembros del cuerpo político y someternos a la decisión mayoritaria. ¿Y por qué tiene que haber una decisión una y tiene que ser la que nos obliga a todos? Porque el cuerpo político, para poder cumplir las funciones por las que nos vamos a crear, y que nos va a contar, ya nos contó lo cuáles son, pero va a insistir en ellas, necesita poder actuar con unidad. Si no, se disolvería, no serviría para nada. ¿Estamos? Y lo que entiende Locke es que cuando nos integramos a una comunidad política, entonces estamos entregando a la mayoría de esa comunidad, o incluso a un número más grande que la mera mayoría, dice, una mayoría especial, el poder necesario para que la sociedad pueda alcanzar, ¿verdad?, los fines por los cuales lo creamos. Y va a dedicar varios parágrafos a hacer una especie de, no sé cómo podemos decir, una reconstrucción especulativa de lo que pueden haber sido los orígenes de la sociedad política, los comienzos ¿verdad? Que siempre a juicio de Locke para ser legítimos depende del consentimiento de los individuos que se juntan y acuerdan formar una sociedad, pero por la cual no tenemos, de verdad, documentos, ¿verdad? Y va a especular, usando ejemplos, por ejemplo, de América también sobre ellos, ¿no? Y de las maneras en que los hombres esos pudieron vivir, ¿verdad? Va incluso a especular sobre la existencia de una edad menos corrupta de la experiencia de vida colectiva de los humanos, lo que llama una edad dorada, en la que ya no estaríamos. ¿Estamos? ¿Mm? Y lo cierto es que una vez que hemos creado un Estado, separamos a un grupo de humanos de la comunidad planetaria, para decirlo de manera, se van a generar y multiplicar los estados. En el parágrafo 116 se ocupa expresivamente de esto, ¿verdad? Y por supuesto también ahí les adelanta algo que ya les contamos, ¿no? Que ustedes, en tanto menores de edad, van a tener que optar para qué comunidad política integrarse, porque no están obligados, no hay compromiso alguno que obliga a los hijos o descendientes de una persona que sí se comprometió. Si vuestros padres se comprometieron a ser ciudadanos uruguayos, están obligados, lo hicieron explícitamente, pero ustedes no. ¿Estamos? Porque lo básico es que todo individuo haga expreso o tácito consentimiento. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Bien, asegurar la propiedad. Los estados no permiten que ninguna parte de sus dominios sea desmembrada, por tanto, para poder disfrutar uno de una propiedad debe, tácitamente por lo menos, hacerse miembro de esa comunidad política que domina y dispone y legisla sobre ese territorio. ¿Estamos? Solo el consentimiento libres, ¿verdad? Es el que le da a los hombres la condición legítima de miembros de una colectividad. ¿Estamos? Pero no podemos estar obligados. Y entonces en el parágrafo 119, lo pueden leer ustedes, va a analizar esto del consentimiento. ¿Qué se debe entender como declaración suficiente de consentimiento que haga que tengamos que sujetarnos a las leyes que por mayoría se resuelvan en una comunidad política? Bueno, nadie duda de que el consentimiento expreso lo hace a uno miembro de una comunidad, esto es, manifestar la voluntad de serlo, como cuando ustedes fueron a sacar la credencial cívica, pero hay otro modo, ¿verdad? Por ejemplo, tener posesiones o disfrutar de alguna parte de los dominios de un gobierno, y esto es un modo tácito, no explícito, de aceptar estar incluidos en ese cuerpo político. ¿Estamos? Pero el tácito y el explícito nos obligan en distinto grado. ¿Está? ¿Queda claro? Porque el explícito nos obliga de por vida, mientras perdure la comunidad política, ¿no? Pero el tácito no, porque las propiedades las podemos vender, o las podemos regalar, o las podemos donar, ¿verdad? Y en ese, como no hicimos explícita manifestación de nuestra pertenencia, muy bien podemos trasladarlos a cualquier otro lugar del mundo y dar nuestro consentimiento explícito o también tácito comprando algo para integrarnos en esa comunidad. Y esto a ustedes les puede resultar un poco extravagante, pero si miran con atención y cuando estudien, ¿no?, la noción de ciudadanía y cómo puede adquirirse la ciudadanía, van a ver que, bueno, hay ecos de esta argumentación loquiana, aunque ustedes todos saben que hoy en día, lamentablemente, ¿no?, si quieren hacerse ciudadanos de Inglaterra y no se declararon ciudadanos de Uruguay, no les basta vender su casita y mudarse a Inglaterra porque probablemente los paren en la frontera. Pero bueno, en el ideal loquiano esto era posible, ¿verdad? Esa movilidad era posible mientras uno no se hubiera comprometido explícitamente, ¿verdad? Y les vuelvo a decir que importa que lo tengan presente. El consentimiento no lo podemos suponer, salvo mediante esto de usufructuar propiedades. El consentimiento debe manifestarse y lo debe manifestar todos y cada uno, No están obligados los hijos por sus padres, los nietos por sus abuelos. ¿Estamos? Exige una decisión que debe tomarse al llegar al uso pleno de la razón a la mayoría de edad. ¿Queda claro? ¿Estamos? Y más aún, yo siempre pongo el ejemplo, pero lo pongo con los peñarolenses. Hoy lo voy a poner con los nacionalófilos. Yo supongo que acá debe haber algunos hinchas de Nacional. Y hinchas de Nacional que están furiosos con el Estado uruguayo porque consideran que son gravemente perjudicados en sus pretensiones de ser campeones permanentes de todos los campeonatos que haya en el país. Y si hubieran dado consentimiento tácito, no explícito, de acuerdo a Locke, léanlo, te lo dice. Ustedes tienen pleno derecho a fundar el Estado nacionalófilo. Claro, no lo pueden hacer en el territorio sobre el cual el Estado Nacional Uruguayo dice tener dominio. Pero muy bien, la idea de Locke es que hay suficiente espacio vacío. No olvide que está escribiendo en el siglo XVII, ¿no? A fines del siglo XVII, en un momento de expansión, que todavía va a ser aún mayor en los siglos XVIII y XIX, europea, ¿no? Entonces concibe el mundo como un lugar donde hay mucho espacio. Hay todavía territorios desconocidos. Y los nacionalófilos que hayan dado consentimiento meramente tácito y quieran tener su propio Estado con una lindísima bandera con los colores de Nacional, entonces declaran, se van, venden sus bienes, ¿no? Se van, no sé, a ver, busquen un lugar. El Polo Sur es un poquito frío, aunque es blanco, ¿no? Podría ser. En el Polo Sur se exponen de acuerdo y allí dominan un territorio, generan por consentimiento, que puede ser explícito o tácito, compran unos bloques de hielo en el polo y son miembros del Estado Nacional. ¿No? Y podrían plenamente serlo y Locke les da pie para eso. O sea, no les estoy diciendo, vamos, porque él dice que nada puede hacer un hombre súbdito excepto una positiva declaración y una promesa y acuerdo expreso. ¿Y para qué hacemos todo esto? Bueno, porque la sociedad política, ¿verdad?, con gobierno, tiene un propósito, tiene fines, ¿verdad? Porque les dice Locke, el estado de naturaleza, lo admite abiertamente, ¿no?, está expuesto constantemente a incertidumbre y amenazas, y el disfrute de la propiedad es altamente inseguro en el estado de naturaleza. Hay que escaparse de él. Sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? ¿O yo oí un ruidito? No sé.
No, creo que hay un micrófono abierto de Brian, bueno. Caballero.
Y el muy bueno de Locke no solo le pone parágrafos a la obra para facilitarles a ustedes encontrar las cosas, sino que cada tanto resume sus ideas. Y así hace en el capítulo 9, ¿verdad? Y dice, a ver, ¿por qué razón tenemos que salir del estado de naturaleza? Para crear estados y gobiernos cuyo fin, ya les dije, es preservar la propiedad, cosa que no se podía hacer suficientemente en el estado de naturaleza. ¿Por qué razón no se podía hacer? Porque en el estado de naturaleza faltaba una ley establecida, fija y conocida, aceptada por consentimiento común como norma de lo bueno y de lo malo. ¿Vieron que Locke leyó a Hobbes? Y hasta reproduce algunos de sus términos. Que pudiera decidir las controversias. Porque, dice Locke, la ley natural es clara e inteligible para las criaturas racionales. Pero las pasiones que tenemos, dado que los hombres no somos meramente razón, pueden hacernos irrespetar esos dictados. O podemos no haber dispuesto de tiempo o capacidad para haber estudiado la ley natural debidamente y podamos no considerarla obligatoria. Por tanto, la ley de naturaleza que la razón puede conocer, y vamos a ver más de un pasaje que Locke nos va a decir que tiene origen sobrehumano, divino, no es suficiente para dar seguridad y proteger la propiedad. Pero además en el estado de naturaleza falta el juez imparcial, ¿se acuerdan? Éramos nosotros los jueces que pudiera resolver la disputa. Cada uno es juez y ejecutor de la ley de naturaleza. Y los hombres somos parciales. Y además falta en el estado de naturaleza un poder grande que respalde y dé fuerza a la sentencia, ¿verdad? Para eso hay que construir ese poder grande. ¿Estamos? Y a pesar de todas las ventajas que imaginó y bienes de aquella condición que se llama estado de naturaleza, fíjense cómo lo va a definir acá, ¿no? En el parágrafo 127. El estado de naturaleza, dice Locke, padece de una condición de enfermedad. Esto es débil, está dañado, es propenso a destruirse, a morir, a llevarnos a esa condición tan desgraciada que llama estado de guerra. ¿Estamos? Por eso que son muy pocas las veces que encontramos grupos de hombres que viven continuamente en estado de naturaleza. Pero los hay, sostiene. Porque hay inconvenientes allí grandes, ¿verdad? Y estos son los que llevan a intentar salir de ello y a generar estos acuerdos. Y si no fuera, insiste en el parágrafo 128, y si no fuera por la corrupción y maldad de hombres degenerados, no habría necesidad de ninguna otra sociedad. Podríamos haber continuado viviendo en esta, no sé cómo llamarla, ¿no? Sociedad natural planetaria. No habría necesidad de haber fraccionado, ¿verdad?, las colectividades humanas. Y no habría necesidad de que los hombres se separasen de esta grande y natural comunidad para reunirse mediante acuerdos declarados en asociaciones pequeñas y apartadas las unas de las otras. ¿Qué son o cómo llamamos nosotros a estas asociaciones pequeñas y apartadas las unas de las otras? Que Locke va a definir como una especie de asociación privada o particular. Veo que se han quedado...
Perdón, profesor, ¿puede repetir? Que se me cortó ahí justo en la pregunta.
Aquello que Locke llama asociaciones pequeñas y apartadas, o sociedades privadas o particulares, que son sociedades a las que nos incorporamos. ¿Cómo las llamamos nosotros? ¿Cómo las llaman ustedes? ¡Estados! ¿Verdad? ¿Eh? Estaba la humanidad en estado de naturaleza entera, pero hubo que partirla en pedacitos, ¿verdad? Ustedes están en un pedacito. A ver, Julián, vos debes decir, yo ya no tengo idea de cuántos estados nacionales hay. La última vez que miré creo que estaban en 199, pero ahora deben estar por arriba de los 200. ¿Eh? Pobre Locke. Locke vivió en un mundo donde había considerablemente menos, pero se van fraccionando en pedacitos. Y no paró ese fraccionamiento, ¿no? ¿Alguno de ustedes es descendiente de españoles? El silencio me hace presumir que no. Pero si alguno tiene abuelitos catalanes, probablemente le dirán los catalanes, a nosotros no nos dejaron cortar nuestro pedacito. Y si alguno tiene vascos, que para peor hablan una lengua que no es, ¿verdad?, latina, también, ¿no? ¿Eh? Y no le pregunten a los canarios, que además fueron conquistados como nosotros en América, ¿verdad? O sea que, y ustedes pueden encontrar ejemplos de muchos lugares del mundo, ¿no? El más reciente, que ocurrió cuando ustedes estaban vivos, creo ya, fue la separación de Yugoslavia, pero ha habido otro fraccionamiento, ¿no? Siguen ocurriendo. Lo que había llegado a ser un Estado Nacional se partió, y ya perdí la cuenta, creo que son 5 hoy estados, ¿no? Y un territorio de morondanga, ¿no? El Uruguay es más grande. Esa situación se puede repetir en cualquier momento, ¿verdad? Bien, en todo caso, eso es lo que él dice que ocurre, ¿verdad? Formamos asociaciones privadas o particulares, que son sociedades políticas, que son estados separados del resto de la humanidad, ¿estamos? Y al entrar en sociedades políticas, renunciamos a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que teníamos en el estado de naturaleza. Todos renunciamos. En Hobbes renunciamos al derecho a todo. En el caso de Locke renunciamos a aquella igualdad, libertad y poder ejecutivo que era propio, ¿te acuerdas? Porque todos teníamos la misma situación. No había ningún hombre que tuviera dominio sobre otros hombres. Y nos ponemos a todos en manos de la sociedad para que el poder legislativo disponga según lo requiera el bien de la sociedad. Y ese poder legislativo que generamos tienen, pero, límites, porque no puede suponerse que vaya más allá de lo que pide el bien común. ¿Estamos? Y tiene que obligarse a asegurar la propiedad de cada uno y protegerla. ¿Estamos? Y quien tenga el poder legislativo, que es, ya nos adelanta, lo que el poder supremo de la sociedad política, ¿verdad?, está obligado a gobernar según leyes establecidas, promulgadas y conocidas por el pueblo, a resolver los pleitos de acuerdo con dichas leyes y a emplear la fuerza de la comunidad exclusivamente para que esas leyes se ejecuten dentro del país y para declarar la guerra o lograr eventualmente controlar las invasiones del exterior, con el solo propósito de lograr la paz, la seguridad y el bien del pueblo. O sea que al generar esta entidad política, nosotros por supuesto que renunciamos a cosas y la delegamos en un poder que es un poder decisor, por tanto un soberano, el poder legislativo, que empero tiene limitaciones. Vamos a ver cómo las enumera él nuevamente, pero ya les dijo, tiene límites, tiene que proteger la propiedad, ¿verdad? Tiene que legislar, hacer que sus leyes sean escritas y conocidas por todos, tiene la obligación, y tiene que ponerlas, hacer que se cumplan para todos por igual, ¿verdad? Para todos por igual. Pero también Locke, como Hobbes, sostiene que esto podría hacerse de distintos tipos de Estado. Lo único que la terminología que usa Locke sobre los tipos de Estado no es exactamente la misma que usa el autor. Él nos dice, bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer cuando construimos el Estado es atribuirle voluntad. Y la voluntad es la que va a legislar. Y eso se puede hacer por mayoría. Creo que ya les dije, ¿no? Esa mayoría puede ser simple, ¿no? Esto es los que consintieron la mitad más uno, o puede ser una mayoría un poquito especial. Podemos ponernos de acuerdo. Bueno, no, que no sea la mitad más uno, que sea la mitad más 10. ¿Estamos? Bien. Pero ese es el acto decisivo y el primer acto, ¿no? Construimos por consentimiento el Estado, tenemos que darle una voluntad. Y vuelvo a decirles esto porque a veces se pierde de vista, ¿no? Tanto Hobbes como Locke entendían que la voluntad tiene que ser una para que tenga el movimiento que necesita tener para cumplir los fines por el cual creamos el Estado. Queda claro. Otra cosa distinta es cómo se vayan a distribuir las tareas, ¿verdad? Vamos a ver que Locke sí formula la idea de que eventualmente en el Estado tenga que haber atribuciones diferenciadas, ¿verdad? Y que la atribución central, porque es la voluntad de la comunidad, la tiene el poder legislativo. Y vamos a ver qué dice del poder legislativo, ¿no? Cómo debería proceder. Pero se podría organizar de diversas maneras. La idea de Locke es que se distribuya de manera que la cabeza, la parte más alta de la jerarquía, porque es el alma del Estado, ya se los había dicho Hobbes, fuera el poder legislativo. Y hubiere dos poderes, porque el poder legislativo, eso lo va a decir Locke mejor que yo y se van a divertir, no lo necesitamos todo el tiempo. No sé si alguno de ustedes es legislador o tiene un familiar legislador. Hasta es bueno, dicen, lo que se vayan de vacaciones, que se quede en Punta del Este 7 meses. Alcanza con que legislen 3 meses. Y después descanse, no lo necesitamos más tiempo. Pero al Poder Ejecutivo y al Poder Federativo, que ya saben ustedes que existe y que no les voy a decir ahora qué es, no le podemos dar esa libertad, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el Poder Ejecutivo se va a dormir? A ver.
¿Qué les volverá parece? Al estado de naturaleza, ¿no?
Bueno, es una situación peliaguda porque es el Poder Ejecutivo el que tiene que ejecutar la voluntad del legislador. Tiene que estar siempre listo, siempre activo. Son los bomberos, la policía, los jueces, los abogados defensores, los fiscales. Ahí está el Poder Ejecutivo. Y no pueden ir a descansar, tienen que estar siempre listos, ¿tá? En cambio, los legisladores pueden andar de viaje, se van de paseo a Europa. No importa, ya dejaron las instrucciones. Y vamos a ver qué pasa cuando no hay instrucciones suficientes. O inclusive cuando dejaron instrucciones inconvenientes. Hay un capítulo específico que les puede llamar mucho la atención, pero que en realidad era un término de uso corriente en los gobiernos del siglo XVII y posteriores, que se llama la prerrogativa. qué pueden hacer estas entidades, ¿verdad?, necesarias para el funcionamiento del Estado cuando no tienen instrucciones suficientes o tienen instrucciones inconvenientes, que si las aplican, eventualmente producen un efecto contrario al bien común y que debilita al Estado. No podemos querer eso, ¿verdad? Pero en todo caso, lo primero que hace el autor que estamos leyendo es tratar las distintas formas del Estado, ¿estamos?, que tiene que ver dónde nosotros generamos o proponemos la facultad de legislar, ¿verdad? Y cuando las leyes las reformula la comunidad, en su conjunto podemos hablar que es una forma de gobierno democrático. Pero cuando el poder de hacer leyes está en manos de unos pocos, le llamamos oligarquía. Y cuando está en manos de un hombre solo, es monarquía. Y van a ver que les dice que puede haber monarquías hereditarias, que son las predominantes eventualmente en Europa, pero también electivas. Ustedes conocen una monarquía electiva. Mirá, las vamos a poner de pregunta en el examen. Nombre una monarquía electiva que haya leído en estas obras, en este curso, en el mes y poco que llevamos de clases. Si no me la nombran, deficiente, y van todos a examen ya en la primera jugada, porque la leyeron, la tuvieron delante de vuestros ojos. ¿Está? No se las voy a decir en castigo. Pero ¿qué pasa en la monarquía electiva?, nos dice Locke. Bueno, pasa una cosa muy curiosa, ¿verdad? Cuando muere el monarca, la facultad decisoria se retrotrae a la comunidad que originariamente lo eligió, vuelve al pueblo y el pueblo decide. Incluso puede cambiar la forma de gobierno. ¿Estamos? O sea, la forma de gobierno depende de dónde se deposite el poder supremo, que ustedes ya saben que es el legislativo. Porque no hay, ¿verdad?, un poder mayor que, porque es el poder que le pone la voluntad, por eso se llama legislativo y es el poder soberano mayor, ¿verdad? Y esto es lo que llamo Estado, nos dice Locke. Cuando uso la palabra Estado me estoy refiriendo a esto, a una comunidad independiente, aquello que los latinos llamaban civitas y que en inglés se llama Commonwealth, que tradujeron por república, tanto en el caso de la Utopía de Moro como del Leviatán de Hobbes. Y entonces pasa a tratar, ¿verdad?, y me está corriendo el tiempo, y Julián, no sé si querés comentar algo, el alcance del poder legislativo, que es muy interesante, y la relación que existe entre los poderes que ya mencioné, ¿verdad?, el poder legislativo y los dos poderes siempre listos. No sé cuál de ustedes fue Boy Scout. Son los poderes que no pueden descansar. El ejecutivo y el federativo. ¿Estamos? El uno porque aplica la ley y la hace cumplir. Y el otro porque se dedica a determinar eventualmente, ¿no?, los acuerdos de paz o a declarar la guerra. Tiene la función de protegernos con los que están afuera, ¿verdad? Entonces va a decir varias cosas el autor sobre la subordinación de estos poderes, que ustedes ya la advierten, ¿verdad? Porque la facultad de poner voluntad al Estado es el legislativo, por tanto el legislativo tiene que estar arriba, ¿no?, en la jerarquía. O sea, el ejecutivo y él, en principio, después vamos a ver que se complica, el ejecutivo y el federativo lo que hacen es cumplir la voluntad del legislativo. ¿Estamos? Salvo cuando les aparezca la maldita prerrogativa que les va a complicar la vida allí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el alcance? Bueno, la primera y fundamental ley positiva de todo Estado es establecer el poder legislativo. ¿Estamos? Y el poder legislativo lo que tiene que hacer es preservar la sociedad, ¿verdad?, y a cada persona que forme parte de ello en la medida en que esto sea compatible con el bien común. Es el poder supremo del Estado, es sagrado, es inalterable, es intransferible. ¿Estamos? Y no tiene ninguna autoridad legítima, una disposición, una orden, algo que quiera hacerse pasar por ley, no lo es, sino ha sido sancionado por los magistrados de la legislatura que el pueblo ha escogido. ¿Estamos? Sin ello, la ley no tendría lo que le es absolutamente parte indispensable para hacer ley, que es el consentimiento de la sociedad. Queda claro, el consentimiento está en la base de todo. También estaba en Hobbes, aunque de una manera eventualmente más alejada, más indirecta aún, ¿verdad? El poder legislativo resida en uno o en varios. Esto lo vieron en Hobbes. El poder soberano resida en uno o en varios, ya sea ejercido constantemente o solo intervalos. Esto sí no lo vieron en Hobbes, porque no lo analizó, no lo concebió. El poder legislativo podría ser concebido a intervalos. Y yo sé que lo que de ustedes que son hijos o familiares de legisladores lo saben, porque sus familiares se van de vacaciones, por ejemplo. Se van a pasear a la estancia, o yo qué sé. Toman licencia. ¿Eh? Bien. Pero este es el poder supremo dentro de cada estado que nadie puede transferir, porque lo que lo legitima es que lo elegimos los miembros de la comunidad política. Y no puede ser ni absoluto ni arbitrario, porque no podemos dar un poder para destruir nuestra vida ni hacernos mal. El poder de los legisladores está limitado a procurar, dice Locke, el bien público de la sociedad. Y no tiene otro fin que el de preservarla. Y no puede tener el derecho de destruir, esclavizar o empobrecer a los miembros de la colectividad política. ¿Estamos? Y la ley de naturaleza permanece como regla eterna a la que han de someterse todos los hombres, tanto los que son legisladores como que no lo son. La ley de naturaleza, es decir, la voluntad de Dios, de la cual la ley de naturaleza es manifestación. Porque si no, estaban convencidos que lo que no creía era eso, se los pone por escrito. Esta ley de naturaleza ata a los legisladores, ¿verdad? ¿Eh? La teníamos que respetar cuando nosotros actuábamos como ejecutores de la ley, la tienen que respetar los legisladores porque rige, es eterna, también dentro del Estado político, ¿no? Esta actividad legislativa que es suprema, ¿verdad? No puede gobernar por decretos arbitrarios y extemporáneos, ¿tá? No puede desbaratar las propiedades de los hombres, porque es para eso, para preservarlas, que nos unimos nosotros, ¿verdad? No podría gobernar sin leyes establecidas, ¿verdad? Los hombres no abandonaríamos la libertad del estado de naturaleza ni someteríamos a una norma si no fuera porque buscamos con ello preservar nuestras vidas, libertades y fortuna. Esto es otra vez argumenta en contra del tipo de contrato que había enunciado Hobbes. ¿Estamos? Pero en todos ellos, sea cual fuere la forma que adopte un estado, el poder supremo de gobernar debe gobernar según leyes declaradas y aprobadas. ¿Queda claro? ¿Eh? Y todo el poder que el gobierno tiene que estar dirigido únicamente al bien de la sociedad, no puede ser arbitrario, ¿tá? Tiene que ser ejercido según leyes promulgadas, conocidas, ¿verdad? Y las gobernantes deben mantenerse dentro de los límites de la ley, porque el fin del gobierno es, por si no lo habían aprendido de memoria, otra pregunta de cajón, ¿no? ¿Cuál es el fin del gobierno según Locke? La preservación de la propiedad, sea lo que sea la propiedad, pero eso lo dice varias veces. Esto implica que debe permitirse que el pueblo tenga propiedades, ¿estamos? Que puedan ser propietarios. Y no se les puede quitar ni total ni parcialmente la propiedad. Y esto que a ustedes les parece muy abstracto, era muy concreto, ¿verdad? Era una intervención bastante concreta en cuanto a las facultades que podrían tener, por ejemplo, los monarcas de, por impuestos, afectar las propiedades de los súbditos que tenían propiedad. ¿Estamos? Por tanto, el poder legislativo, que es el poder supremo de un Estado, no puede hacer lo que quiera. No puede arbitrariamente tratar las posesiones de los súbditos o partes de ellas. ¿Estamos? Bueno, y vamos a ver lo que dice, porque me voy a detener acá, porque pobre Julián no le dejo nada para decir, que le va a decir qué características. Va a dar algunos argumentos para que ustedes se convenzan que no vale la pena, que no conviene que los legisladores estén todo el tiempo reunidos, porque además, si están todo el tiempo reunidos, se pueden corromper, ¿verdad? Pueden empezar a legislar en bien propio, no con el propósito de defender el bien común. y esto puede ser un dolor de cabeza. Así que la idea de Locke es mandar a los legisladores de vacaciones con frecuencia. Que hagan lo menos que puedan, que trabajen poco. Se van a encargar el Ejecutivo y el Federativo de cumplir lo necesario para que el Estado funcione y la propiedad se preserve. Julián, ¿querías decir algo? Vamos en la próxima clase a terminar, así que si hay dudas y preguntas, yo llegué, creo yo, al capítulo 13, voy a tratar partir de allí, vamos a ver un poco más lo del legislativo, federativo y ejecutivo, vamos a ocuparnos de la prerrogativa para divertirnos un rato y complicarles la vida, y vamos a atender un poco al tema de la conquista y los derechos que podría generar la conquista, que es un acto de fuerza, y eventualmente vamos a tratar las referencias que hace Locke a ese derecho a la resistencia, ¿no? Al cual su nombre va asociado, a ver, de algún modo fundamentado esto, y a la idea final de que en realidad la decisión siempre recae en los miembros de la comunidad política, ¿no? Los que consintieron crear la sociedad política y generar el gobierno civil, en última instancia, cuando las cosas funcionen mal, retrotrae a ellos, mientras perdure la sociedad, ¿verdad? La unión, la posibilidad de que ellos generen de nuevo, por decisión mayoritaria, formas de gobierno. Podrían cambiarlas. Podrían haber tenido una forma de gobierno democrática, haber quedado muy descontentos porque no funcionó bien. Ellos pueden modificarla y transformarla en oligárquica o eventualmente en monárquica, ¿verdad? Mientras perviva la asociación voluntaria y consentida, quienes en última instancia residen, si todo funciona, son peronistas. Yo siempre hago el recurso de Perón. Mientras funcione el poder legislativo y las instituciones como se había dispuesto por decisión mayoritaria, de casa al trabajo y el trabajo a casa. Delegamos en esas personas que son magistrados y políticos que se encarguen de preservar la propiedad y hacer las leyes y promulgarlas. Pero cuando la cosa funciona mal, ahí sí, retrotrae al pueblo, a los que fundamos la comunidad. Y si hay problemas y empiezan a querer gobernarnos por voluntades que nosotros no consentimos, ahí aparece nuestro derecho, eventualmente deber de clamar al cielo, que es una manera dedicada a decir que cada uno de ustedes agarre el cuchillo que tiene en la casa y salga eventualmente a desencadenar el enfrentamiento y la guerra civil. No se los puede imponer por la fuerza lo que es ilegítimo. Frente a toda acción ilegítima, que es una especie de declaración de guerra, ¿no? Frente a los miembros de la comunidad política, cabe la resistencia. ¿Hay preguntas?
Arturo, tengo un solo comentario, un minuto, porque ya estamos pasado de tiempo. No. Solamente para reafirmar esta idea que decías vos de la actualidad, digamos, de la vigencia de, en su tiempo, ¿no? De la idea de lo que está proponiendo Locke, particularmente en este aspecto de la propiedad, ¿no? Y de los límites del poder legislativo sobre la propiedad de los individuos. Compárenlo, que es un ejercicio bien interesante, con el capítulo 24 del Leviatán de Hobbes, donde habla de la nutrición del Estado, y donde Hobbes define la idea de propiedad, que él justamente es una idea que aparece recién cuando está el Leviatán creado. Y es el Leviatán el que, dice Hobbes, va a determinar quiénes son los excluidos del disfrute de un bien por parte de un súbdito. Y sigue diciendo Hobbes, pero por supuesto que esos excluidos son otros súbditos, pero nunca puede quedar excluido el Leviatán. Es decir, el Leviatán en Hobbes tiene derecho a intervenir cuando quiera y como quiera sobre la propiedad de los súbditos, porque, por así decir, es una especie de comodato y dura mientras existe la voluntad del soberano, del Leviatán, de asignarle ese derecho al súbdito. Vean qué dice en el parágrafo 138 Locke, para contraponer a esto. Dice, el poder supremo no puede quitar a ningún hombre parte alguna de su propiedad sin su propio consentimiento. O sea, si el poder legislativo se mete en la propiedad del súbdito, está incumpliendo el fin para el cual fue creado, y ahí clamamos al cielo, nos rebelamos y hacemos todo lo que sea necesario. ¿Cuál era la discusión, una de las grandes discusiones de la Inglaterra de la época, de Locke y de Hobbes? Bueno, una de las causas principales de la guerra civil inglesa había sido si el monarca podía cobrar impuestos sin la autorización del parlamento. ¿Tá? Esta idea del consentimiento propio del súbdito, o del ciudadano, del individuo, a partir de los parlamentarios o de los representantes, bueno, era la condición que establecía Locke para que ese cobrar impuestos por parte del monarca eventualmente sea legítimo. Si el monarca lo hacía digamos, sin considerar la voluntad de los individuos representados en los parlamentarios, bueno, era indudablemente una forma de contravenir, digamos, de infringir la ley natural a partir de la cual había sido creada la sociedad política en Locke, ¿no? Entonces ahí vemos claramente la injerencia directa en la discusión de su propia época. Uno, si uno quiere, del lado monárquico, aunque con muchos matices, el caso de Hobbes, y otro, claramente afiliado al bando parlamentario, que concebía un poder político limitado, fundamentalmente, entre muchas otras cosas, en este asunto de meterse en la propiedad de los individuos.
Una pregunta que no me quedó, perdona que corte, Julián. Sí. La comparación es en el capítulo 21 de Hobbes con el capítulo 11, porque el parágrafo 138 es capítulo 11 de Locke, ¿verdad?
Sí, sí, a ver, simplemente... Más o menos, 11, 12. El capítulo 24, si no me equivoco.
El alcance del poder legislativo. Claro, el alcance del poder legislativo en Locke
es el 11.
Del Leviatán, y el Leviatán...
¿Cuál sería el capítulo 20, menos, si no me equivoco, el capítulo 24 del Leviatán, que habla sobre la nutrición del Estado, que es donde Hobbes
es verdad,
define la propiedad. 24.
Porque así nos ayuda, profesor, porque recorrer todos los libros no nos es nada fácil. Disculpen.
No, pero más allá de los capítulos, digamos, piensen la lógica, ¿no? De cómo están construyendo los argumentos de todos los autores y cómo se contraponen y cómo esa contraposición es una contraposición real, ¿no? Tiene incidencia práctica en la realidad que ellos estaban viviendo, ¿no?
Pero además, si leyeron con relativa atención, van a ver que Locke le facilita las cosas. Debió haber imaginado que ustedes iban a estudiar Derecho en el 2021, porque cada tanto les resume. Yo no les voy a decir dónde, porque si no, no leen nada. Pero les hace trampa y les pone toda la argumentación en dos párrafos. ¿Ah? Bueno, los dejo entonces tranquilos, y la próxima semana, o sea, el viernes vamos a tener clase para terminar con esto, y la próxima semana nos metemos con Rousseau. ¿Queda claro?
Profe.
¿Sí? Gracias, profesor.
El lunes no hay clase, ¿no?
El lunes no.
El lunes feriado.
Es probable que no, yo el feriado no tengo la menor idea, amiga.
Lo pasaron para el lunes, al feriado del martes.
Está bárbaro.
Perfecto, profe. Hasta luego.
Bueno. Muchas gracias, profesores.